Este mes de diciembre estamos hablando de Jesús. Jesús es el centro de la historia. Repítalo conmigo. Jesús es el centro de la historia. No existe en el planeta una historia mejor guardada que la de Jesucristo. No existe en el planeta una historia mejor guardada que la de Jesucristo. Daniel capítulo 9, verso 25. Vamos a leer esta mañana, esta tarde. Y vamos a observar cómo la historia, no simplemente la historia bíblica, pero la historia universal, sigue los pasos de Jesucristo. Daniel 9, 25 dice: sabe pues y entiende que desde la salida de la orden para restaurar y edificar a Jerusalén hasta el Mesías príncipe habrá 7 semanas y 62 semanas. Hasta ahí, por favor. 2517 años en el pasado. Quiero que vea esta imagen, por favor, que es una imagen muy importante. 2500 años en el pasado, Daniel tuvo la revelación de todas estas cosas que Dios ponía en su mente y en su corazón. La historia de Jesucristo da inicio en la vida del Edén, de Adán. La historia de Jesucristo da inicio en la historia de Adán al momento en el cual la Biblia habla justamente de Adán, presenta todos los 77 familias que una a una constituyen o forman la historia de Jesucristo. Pero mientras que la historia de Jesucristo comienza en Adán, el primer registro que tenemos de él, la historia de Jesucristo termina en Apocalipsis. Apocalipsis 22, 12 dice: he aquí, yo vengo pronto, y mi galardón conmigo, para recompensar a cada uno según sea su obra. Entendiendo esta parte, querido, quiero que nosotros revisemos en nuestra mente y en nuestro corazón lo siguiente. La historia de Jesucristo comienza en Adán hace ya 6249 años. Y todavía viene a terminar en algún momento en el cual Jesucristo personalmente va a terminar su historia. Todas las cosas que vemos y las que no vemos tienen la finalidad última de honrar y glorificar a Jesucristo. Todas. Usted puede mirar la cruz en cualquier lugar. Muchas personas se aferran a la cruz en el momento de la muerte. Otras personas se aferran a la cruz cuando sienten que algo mal está pasando en su vida. Otras personas buscan la bendición cuando algo nuevo van a comenzar. La realidad es que en algún momento de nuestra vida, no importa las razones que sean, vamos a tener la necesidad de acercarnos a la cruz. Todo tiene la finalidad de honrar a Jesucristo. La creación es el despliegue de la majestuosidad y belleza con la cual Dios quiso formar el mundo. Salmos 19:1 dice: los cielos cuentan la gloria de Dios, y el firmamento anuncia la obra de sus manos. Una cosa podemos ver en nuestro planeta. Le pregunto a usted si usted quiere contestar o no. ¿A cuántos de ustedes les gusta la belleza? ¿A cuántos de ustedes les gustan las cosas feas? A nadie, ¿verdad? Pero les gustan las cosas lindas. ¿A cuántos les gusta un reloj que diga que es un reloj de marca buena y resulta que le venden un reloj que viene de cualquier lugar que no es bueno? ¿Quién quiere pagar algo así? Yo no. Yo no quiero pagar algo así. Yo quiero que cuando mi esposa me quiera regalar un diamante, sea de verdad. No de la maquinita de los 50 centavos donde le dan ahí, le pone una moneda y saca un dulcito y le dice: mi amor, te traje aquí tu diamante. A todos nos gusta la belleza. Dios ha hecho un mundo, dígalo conmigo, Dios ha hecho un mundo disfrutable. Por eso, querido, cuando usted, por ejemplo, y no quiero que usted le dé hambre estar en este momento, porque entonces va a querer irse rápido, pero ¿a cuánto les gusta un mango? Una banana, una piñita recién cortada, dulce, apetitosa, jugosita. Eso Dios lo hizo para que lo disfrutásemos. Dios hizo todo para que lo disfrutásemos. La creación es el despliegue de la majestuosidad y belleza con la cual Dios formó el mundo. Por sobre todas las historias de la humanidad, la historia de Jesucristo en cuanto a su vida, sus antepasados, su nacimiento, su muerte, su resurrección, su ascensión al cielo, han sido los eventos más seguidos por la humanidad a lo largo de la historia. Nadie en el planeta ha marcado la historia de nuestro mundo como Jesucristo lo ha hecho. No hay investigación arqueológica más grande en el mundo que aquella que se dedica a buscar y a seguir los pasos de Jesucristo en la historia. Las personas han gastado toda su vida en buscar alguna cosa que demuestre que Jesucristo estuvo en aquel lugar. O más dicho sea de paso, alguna nota que demuestre que algún pasaje de la Biblia tiene comprobancia arqueológica. En el año de 1927 en Jerusalén, el arqueólogo francés Vincent descubrió el patio empedrado de la Torre Antonia de aproximadamente 2.500 pies cuadrados, donde Poncio Pilatos pronunció la condena de Jesús. Algunos han dicho, algunos historiadores han dicho, es una metáfora, es una historia que creó el pueblo de Israel para dar vida a un héroe inexistente. Sin embargo, cuando se encuentran las piedras, cuando se encuentran las cosas, cuando se encuentran las evidencias de lo que la Biblia dice, ¿quién se atreve entonces a discutir el que la Biblia tenga la razón? Usted puede decir lo que quiera hoy mientras esté vivo, pero una vez que muera, me pregunto, ¿quién va a recordar sus palabras? ¿Quién va a recordar sus dichos? Posiblemente, querido, y te va a pasar lo que nos pasa a nosotros. ¿Cuántos de ustedes saben el nombre de su bisabuelo? Era nuestro pariente y ni siquiera sabemos cómo se llamaba. ¿Por qué? Porque no nos dejó una herencia. Si nos hubiese dejado una herencia, tuviésemos una foto en nuestra casa para recordarlo. Si nos hubiese dejado una herencia, nos hubiéramos encargado de decirle a nuestros hijos quién era su bisabuelo. Pero como no nos dejó nada, muy fácil se nos hace olvidarlo. Mientras que el incrédulo necesita pruebas en piedra para creer. Quiero que pongas atención en esta parte. Mientras que el incrédulo necesita pruebas en piedra para creer, el que tiene la fe puede tener la bendición de la salvación. Te lo voy a explicar otra vez. Mientras que el incrédulo necesita pruebas para creer. No, yo hasta no ver, no creer. No, hasta que a mí Dios no me haga un milagro, entonces creo. Es que toda la gente dice lo mismo, entonces por seguro no es verdad. Mientras que el incrédulo necesita pruebas en piedra para creer, el que tiene la fe puede tener la bendición de la salvación. Querido, si Jesucristo fuera una mentira con la que me engañaron, les volvería a pedir que me vuelvan a engañar. Si Jesucristo fuera una mentira con la que me engañaron, les pediría que me volvieran a engañar. ¿Sabe por qué? Porque mi casa es una casa en paz. porque mi casa es una casa bendecida, porque mi familia es una familia creada con los valores morales santos de la Biblia, que son inquebrantables, y aunque el mundo pase y sus deseos, y aunque todas las cosas nos inviten a portarnos mal, mientras que la palabra de Dios se mete en nuestro corazón y en nuestra alma y forma nuestra vida, entonces puedo tener una vida bendecida. Puedo perder a mis hijos, puedo perder a mi familia, puedo perderlo todo, pero no puedo perder mi salvación. Por eso, querido, antes de que busques las pruebas en las piedras, en la historia, en los números, en los escritos, es mejor creerle a Dios por medio de la fe. Jesucristo es el centro de la historia de la humanidad. Al revisar la Biblia, el Antiguo Testamento en su contexto general, es la historia de esas 77 familias desde Adán hasta Jesucristo. Podemos decir sin desatino que el registro más perfecto de la historia de una persona ha quedado guardado en la Biblia, y es en referencia a Jesucristo. ¿Cuántos de ustedes les gustan esas películas, por ejemplo, 20 años antes de después de la humanidad? De esas películas que hablan que el mundo se acabó, y entonces Chicago es una ciudad abandonada donde no hay seres humanos y solamente hay un sobreviviente. ¿Cómo se llama este actor? ¿Cómo se llama? Exactamente, ustedes ya vieron la película. Este actor y su perro sobreviven por un rato, y ya después el perro lo tiene que matar, lo aprieta del perro y lo mata. Y luego aquellos que tienen perro dicen: no, el perro no, por favor, que maten a Smith, pero el perro no. ¿Ok? Entonces resulta, ¿cuánto nos gustan esas películas? Que hoy se va a acabar, todo se acabó, entonces el mundo se acabó. Las personas, ¿sabes una cosa, querido? ¿Sabes lo que dicen los científicos? Que si esta generación nuestra desapareciera, no habrá historia de nosotros. Porque todo lo tenemos guardados en hard drive. ¿Verdad? We have everything in a hard drive. Y luego cuando una persona quiere aprender algo, quisiera tener la conexión del hard drive y conectarse a la memoria de otro. Pásame tu información para no estudiar, ¿no? Resulta que como tenemos todo en hard drive, si la electricidad se acaba, el hard drive se humedece, se echa a perder, se atasca y se pierde nuestra información. Y algunos dicen, muy inteligente, dicen: no, no, pero la pusimos en el satélite. Oh, qué bien. Entonces la pregunta es, ¿quién la va a ir a buscar? ¿Sí? Eso es lo que nos queremos preguntar. ¿Quién la va a ir a buscar? Pero ¿qué ocurre? La historia de Jesucristo, quiero que veas esta imagen, por favor. Hace 6,000 años se comenzó a escribir. Y dice la Biblia, si le crees o no, ese es tu problema, no es el mío. ¿Ok? Dice la Biblia que Adán engendró a Set a la edad de 130 años. Lo que quiero que te preguntes esta tarde es qué clase de escritura tenían. Si dicen que los aztecas inventaron el cero, eso es lo que dice la historia, que los aztecas inventaron el cero. Entonces, ¿cómo la Biblia registra que Set lo engendró a Adán a la edad de 130 años? Eso ya involucra un cero. Significa que los aztecas lo único que hicieron fue redescubrirlo, pero ya estaba ahí. Ahora, la historia de Jesucristo está guardada por miles de años. ¿Cómo ha sobrevivido? ¿Cómo ha pasado los tiempos? ¿Cómo es posible que nosotros hoy sigamos hablando de Jesucristo? Dilo conmigo, porque nos heredó la salvación. Te lo dije al principio, tú no te sabes el nombre de tu bisabuelo porque no te heredó nada. Si te hubiera heredado algo, tuviera por lo menos la foto de él ahí para decir quién es ese viejo, pues mira, no importa quién fue, pero nos dejó una buena lana. No importa cómo la consiguió, pero nos dejó una buena feria. Por lo menos ibas a saber quién era por lo que te heredó. Jesucristo, el nombre de Jesucristo no ha pasado de la historia y no pasará porque nos heredó la salvación. Y cada vez que tu corazón y el mío se alegra en su presencia, y muchas veces por eso lloras en su presencia, y muchas veces por eso cuando oras le dices: Señor, te agradezco lo que me das, aunque no lo merezco, pero me lo das, es por el amor que nos tiene. La historia ha guardado celosamente los registros de Jesucristo. Para que esta historia se haya guardado de manera tan perfecta, es todo un milagro que solo Dios puede hacer. Una nota interesante: la historia del Edén comienza, la Biblia hace dos referencias. Dice la Biblia que la historia de Adán comienza en un lugar llamado Edén, donde están dos ríos grandes, un río Éufrates y el río Tigris. Esa zona donde esos dos ríos se juntan es nada menos que la zona de Bagdad. Es el lugar en Irak donde esos dos lugares se juntan, y donde los arqueólogos y donde la historia han determinado que por las referencias de esos dos ríos es que sabemos que en ese lugar estaba el Edén. Ahora, del Edén es un lugar que está a 390 millas del monte Ararat. El monte Ararat es el lugar donde dice la Biblia que la arca descansó. Ahí reposó, ahí fue y encalló, y ahí se quedó. Y no hace mucho tiempo acaban de hacer un anuncio de que algunos historiadores, algunos arqueólogos han encontrado parte del arca que Noé construyó justamente en el monte Ararat. Ahora, hay una historia que está guardada del monte Ararat a Ur de los Caldeos. Hay 340 millas. De Ur de los Caldeos a Egipto hay 750 millas. Y de Egipto a Jerusalén hay 400 millas. Pero escucha esta parte: ¿cómo es posible que la historia de este mundo haya sido guardada de una manera tan impresionante, y que nosotros hoy podamos ver la historia de Jesucristo a través de los tiempos y entender que su historia es la mejor guardada de todos los tiempos? Tenemos un registro bíblico impresionante. Precisamente por esa razón, la pregunta es: ¿cómo pudieron ser guardados sus registros tan perfectamente, aún con todos los cambios migratorios que ha tenido el pueblo de Israel? Todos somos inmigrantes, ¿ok? Todos, excepto los que ya nacieron aquí, que a veces a los que llegamos después se nos quedan viendo feo, ¿ok? Pero ¿sabes una cosa? Una de las cosas que a mí más me impresiona de cuando nosotros venimos de México para acá, hay una cosa que a mi esposa no se le ha olvidado. Y siempre me dice estas palabras: ¿a dónde quedó mi vestido de novia? Y yo le he dicho: mi amor, no lo necesitas otra vez. Pero este viernes próximo, si usted no hizo su reservación para el viernes próximo, se quedó afuera porque el 25 años es el viernes próximo. Pero ahora no va a usar el mismo, porque tengo la sospecha de que aquel ya no le queda hoy. Tengo la sospecha. ¿Ok? Ya no lo necesita. La pregunta es: ¿cómo se ha guardado a través de todos estos cambios, de todos estos viajes, de todos estos miles de kilómetros que han viajado el pueblo de Israel después de haber sido dispersado por el mundo? Y hoy la historia de Jesucristo sigue siendo la más contada del planeta. Dígalo conmigo: es la historia de mi salvación. Una vez más, es la historia de mi salvación. Esa es nuestra historia. Nuestra historia es parte de la gran historia del plan de Dios. Querido, yo creo que yo te puedo decir a ti que tú eres afortunado. Yo te puedo decir a ti que tú eres afortunado, y te voy a decir por qué. Una cosa es no creer en Dios, y otra cosa es que aunque no creas en Dios, tienes la bendición de Dios. Pero otra cosa distinta es a que crees en Dios y tienes la bendición de Dios. ¿Ok? Te voy a explicar esto de esta manera. La Biblia hace una aclaración dentro de las muchas aclaraciones que hace. Hace una aclaración muy importante y dice esta palabra: instruye al niño en su carrera, para que cuando fuere viejo no se aparte de ella. Amén. Dice la Biblia, hablando Jesucristo: dejad a los niños venir a mí, porque de los tales es el reino de los cielos. Dice la Biblia que honroso es para el padre y la madre el hijo que es corregido. Si tu hijo hace lo que le pega la gana contigo, tú estás creando un monstruito con tu apellido, por cierto. ¿Ok? Cuando lo miren, van a decir: ¿qué es esto? Es un qué. ¿Ok? Pero si cuando tu niño esté bien formadito y bien elegante y bien respetuoso, y entonces diga: yo quiero saber quién es los padres de este muchacho. Y le digan: es un qué. ¿Y ahora por qué no se rieron? Se rieron en la primera y en la segunda no. Óigame, no. Ahora, la Biblia te da las herramientas para vivir correctamente. Amén. Por eso, querido, escucha bien esta parte. Escucha bien esta parte. Cuidado con esta, ¿ok? Amén. Be careful with this one. Si tú te vas a gastar tu sábado en la noche en el bailongo, a mí no me interesa. Mi pregunta para ti es la siguiente. Escucha bien esta pregunta porque te va a pesar. Quizás no te va a pesar hoy, pero te va a pesar mañana si no prestas atención hoy. Cuando tu hijo y tu hija te pregunten: hey daddy, where you been last night? Ok, le digan: tú, mijito, vete a dormir. Y tú crees que tu niño está tan tonto que no se da cuenta. Pero te tengo noticias, el tonto es otro. ¿Ok? Porque el niño todo sabe. Todo se da cuenta. Entonces, tú no le dices en dónde estuviste anoche, pero resulta que cuando metiste tu ropa a la lavadora, se cayó el boleto del zarape. Y el niño viene, como es inteligente, ¿ok? Because he knows what to do, agarra el boletito y le pone: Google, zarape.com. ¿Y qué crees? Te tomaron una foto en la que te etiquetaron. Y entonces el niño te va a googlear. Y se va a dar cuenta que su mamá y su papá no estaban dormidos. Era la almohada que estaba ahí tendida. Lo único que el niño no sabía era por qué la almohada no roncaba. La pregunta es esta: cuando tu niño vaya y se meta ahí y regrese como regresabas tú y haga lo que hacías tú y viva como vivías tú, mi pregunta es: ¿quién te va a ayudar a salvar a tu familia? El chapulín ya se murió. O sea, ya no hay quien podrá defenderme. Ya no va a venir el chapulín. Ya se murió el chapulín. Por eso, querido, entiéndelo bien. Jesucristo es la historia mejor guardada de nuestro mundo. Apocalipsis dice: yo vengo pronto y mi galardón conmigo. Dice Jesucristo: yo soy el alfa y el omega. En otras palabras, el principio y el fin, el primero y el último. Pero luego dice el verso 14. Quiero explicarte, no sé si estoy tratando... Hermanos, ¿me están entendiendo hoy? Mira lo que dice el verso 14: bienaventurados los que lavan sus ropas para tener derecho al árbol de la vida y para entrar por las puertas en la ciudad. Dice, bienaventurados los que lavan sus ropas. Querido, eso no se lava con Tide, ni con el Ariel Chaca Chaca. Tiene que ser la sangre de Jesucristo que limpie tus pecados. Que limpie tus pecados. Es que yo nunca he hecho nada malo. Oh, entonces quiere decir que la palabra de Dios está equivocada cuando dice que no hay bueno ni uno solo. Por más que te creas bueno, no lo eres. Pero mira el verso 15. El verso 15 debe darte pavor. A ti y a mí nos debe dar pavor. El 15 hay una sentencia terrible. Dice, mas los perros estarán afuera. Y los hechiceros. Y los fornicarios. Los homicidas. Los idólatras. Y todo aquel que ama y hace mentira. Pastor, era una mentirita blanca. Ni Dios la toma en cuenta. Nomás le dije que no tenía dinero. Como esta semana me llamó alguien. Me llama alguien esta semana, el viernes para ser exacto. ¿Y cuántos se recuerdan que se me subió la presión? Y ahora con la boda del viernes se me va a subir más todavía, porque ya mi esposa me pidió para el gasto. Y me llamaron de esas llamadas automáticas. Y dice, le estamos llamando de la radiología. Era una máquina. Dice, porque usted tiene que pagar el bill de la radiografía. De la radiografía. O algo así. Y le colgué. Y me le volteo a mi esposa y le digo, pues esta gente no entiende que el viernes es nuestro 25 aniversario. Necesitamos pagar la boda primero. Y después el bill. La palabra de Dios nos hace una aclaración interesante. Querido, hay una gran diferencia entre el que cree y sirve a Dios y el que no lo sirve. Me da bastante tristeza a mí cuando la gente se me acerca y me dice, pastor, es que mi familia, estoy a punto de perderla. Le dije yo, bueno, pues, ¿qué hacemos, hermano? Pues no sé, pues ya somos dos. ¿Sabe una cosa, querido? Aquí en la casa del Señor es donde cultivas tu vida para que Dios haga de ti una persona con las características, escucha bien, de poder atravesar a la eternidad y llegar a la eternidad y conocer a Dios en persona y vivir una eternidad con Él en el cielo. Si crees que la eternidad no existe, entonces contesta la primera pregunta. ¿Existe la eternidad? ¿Existe el alma? No es posible que las cosas se terminen. La palabra de Dios es eterna. Dice, todas las cosas pasarán, pero mi palabra no pasará. Jesús es el punto fijo en la historia. Muchas cosas han cambiado a lo largo del camino. Muchos malos ejemplos han sido vividos bajo las órdenes de quienes están en el poder. Sin embargo, Jesús es aquel que entregó su vida por salvarnos. Y bajo su salvación es que podemos vivir en paz. Todas las cosas pasan, pero Jesús sigue estando en el mismo lugar. Dilo conmigo, todas las cosas pasan, pero Jesús sigue estando en el mismo lugar. Aceptar mediante la fe es lo que nosotros queremos hacer. Qué hermoso, querido, que cuando nace un bebé, el bebé no le pregunta a los padres cuánto dinero tienen para mantenerlo. Qué bueno. Porque si eso fuera el caso, si cuando el bebé naciera le preguntara, papá, ¿me vas a poder mantener? Yo creo que ahí mismo el papá renuncia. Pero ¿sabes una cosa? Aceptar a Jesucristo por fe y decirle, Señor, yo no entiendo mucho. Es más, no comprendo cómo funciona la salvación. Yo no tengo historia para ir a buscar en los libros y de encontrarte a ti a través de las piedras. Pero solamente porque tú eres Jesús, quiero aceptarte en mi corazón por fe. Eso te puede dar la entrada a la patria eterna. aceptarlo o rechazarlo. Escucha bien, ese es tu derecho. El que lo aceptes o no, no es asunto de nadie más que tuyo. ¿Por qué? Porque Jesús es la roca inconmovible de los siglos. Repite conmigo estas palabras, por favor. Antes que yo llegara, era Jesús. Cuando yo llegué, era Jesús. Y después de que yo me vaya, seguirá siendo Jesús. Cuando te sepulten en la tumba, cuando tus huesos se desintegren, y no hable de tu carne, porque la carne se va a desintegrar en 3 días, pero cuando los huesos se desintegren y ya no quede nada de ti, solamente va a haber una cosa que va a quedar de valor, es si fuiste salvo por Jesús. ¿Tienes la oportunidad de aceptarlo o rechazarlo? Ese es tu derecho.